Le contamos el día a día de su comarca, toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor, Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Después del paseo de carnaval que nos hemos dado por toda la comarca, carnavales que acaban hoy, ahora llega otro repaso y otro paseo más serio, más contundente, que es el que nos trae la información del día, las noticias del Levante almeriense. Con datos informativos a los que hacemos seguimiento, con otros que son de absoluta novedad y que, como digo, nos van a llevar por toda la comarca: Pulpía, Mojácar, hasta Garrucha, que es raro, no puede faltar Garrucha en ningún sumario porque no para de generar noticias, hasta Arboleas. La actualidad informativa de nuestra comarca, la que ustedes esperan a partir de este instante y que ya saben pueden seguir aquí, ahora, a partir de las 6 en la reposición de la tarde o en el momento que ustedes deseen a través de los podcasts de actualidadalmanzora.com. Buenas tardes, compañeros.
Hola, buenas tardes, Maricarmen.
Muy buenas tardes.
Les veo bien armados, con una buena armadura de noticias, que son las que vamos a desarrollar a partir de este instante y que me van a ir destacando ustedes, si quieren, en un principio con un titular para luego ir desarrollando más datos de esas informaciones.
Bueno, a ver quién. Creo que Salomé es la experta que abre cada día esta mesa de redacción. Salomé, ¿qué nos traes hoy?
Pues fue desarticulado el clan de los Migueletes en una operación contra el narcotráfico de Macaé.
Ha sido una macrooperación, ¿no?
Una macrooperación que empezó hace tiempo, porque ya los estuvieron investigando, indagando, pero ya lo último ha sido las detenciones realizadas este miércoles pasado a 10 personas.
Y creo que la incautación de mucha cantidad de droga, ¿no?
Sí, ¿desarrollamos ya un poco la noticia?
Bueno, vamos a un titular, venga, sí. ¿Y usted de qué nos va a hablar? Usted, por ejemplo, que está gobernando el barco.
Vamos a dar paso a Javier.
Bueno, antes. Pues... porque usted viene fuerte, ¿no? Vale, venga.
Pues yo voy a seguir con el narcotráfico. Voy a seguir con el narcotráfico porque ya le hemos avanzado en muchas informaciones aquí a lo largo de muchos días, desde años, de la falta de recursos con la que cuentan los agentes que tienen que combatir esas bandas criminales en nuestra comarca. Pero lo que ya hemos conocido hoy pues rebasa el límite de lo que podíamos saber, de lo que sabíamos hasta entonces. Lo voy a guardar aquí para decírselo. ¿Hasta dónde llega esa falta de recursos de los agentes de la Guardia Civil en nuestra comarca para combatir el narcotráfico?
Y podemos aportar a esa información también el exceso de recursos que tienen las narcolanchas, también con alguna sorpresa que hemos tenido en la costa almeriense en estos últimos días. Cadina.
Pues mira, yo voy a hablar de nuevo de Garrucha, porque hemos tenido acceso a los motivos, bueno, acceso. Hemos conocido los motivos que llevaron al concejal de UCIM a no apoyar la candidatura a apoyar a Álvaro Ramos como alcaldable en el municipio de Garrucha. Y es que han recibido pautas con respecto a lo que debía de hacer en el pleno por parte de UCIM a nivel nacional.
aquí ya entra, esto me recuerda cómo entran los partidos de fuera en la política de los pueblos, que evidentemente, lo digo por aquello de Izquierda Unida y demás, que no debe marcar, ¿no? Porque es otra forma de hacer política.
Pero el caso de Ucina es más extraño, porque el Partido Socialista es un partido con 100 y pico años de historia, el Partido Comunista lo mismo, el Partido Popular tiene menos, pero también lleva... Pero Ucín no es ni siquiera un partido.
Pero hijo mío, todo se aprende.
Pero es que Ucín, es que en el caso de Ucín, Ucín no es un partido. Ucín es una marca blanca. Claro. Es una marca blanca de un señor en Ciudad Real que se le ocurrió al hombre montar esto para que quien quisiera presentarse a unas elecciones locales no tuviera que recurrir al farragoso procedimiento de empezar a recoger firmas y tal, ¿no?
Y ahí se van uniendo políticos de algunos pueblos, van entrando en un saco roto, ¿no?
Y hay gente que
no
tiene nada,
¿no?,
que ver con otras. ¿Usted se cree que, por ejemplo, el Torrecillas, el Dalbox, que es el gran referente de Ucín en toda la provincia de Almería, ha hablado, sabe cómo se llama y cómo se apellida el concejal de Ucín de Garrucha? ¿Ha hablado alguna vez con él?
Yo entiendo que no.
Bueno, los que no hemos hablado con él hemos sido nosotros, ¿no?
Pero porque no le ha cogido el teléfono nunca.
Una vez, que nos dio una entrevista.
Una vez.
Ante la imposibilidad de poder contactar con el concejal, sí hemos hablado esta mañana con Ángel Maestre, que es el presidente nacional de Ucín. Y nos ha contado cosas, yo creo, que nos van a sorprender.
Venga.
Porque, por ejemplo, Mari Carmen habla de un acuerdo con el Partido Socialista.
Pues eso le sorprende, de verdad.
Javier, hombre, no habíamos tenido constancia.
Bueno, pero no es eso. Ahora. Es que normalmente uno igual es que... Siempre hay que aprender, siempre hay motivos para aprender, ¿no? Sale algo. Pero los acuerdos normalmente son acuerdos de gobierno. ¿Está gobernando el Partido Socialista en Garrucha? O sea, ¿qué acuerdo?
Acuerdo de apoyo al Partido Socialista, pero nos lo va a explicar.
Claro, porque eso es difícil de entender, habría que explicar y bien, ¿no?
Claro, habría que saber cuándo se firmó ese acuerdo, porque pudiera ser para después de las elecciones, donde bueno, pues había una pelea política de corporación municipal, que según estuvieran unos u otros en un lado u otro, podría gobernar un Partido Socialista, o como ocurrió en el caso del Partido Popular.
Bueno, pues defenderá que tiene más afinidad con el Partido Socialista con el resto de grupos.
Más afinidad con el Ayuntamiento. Venga, vamos a por todas estas informaciones. Salomé.
Bueno, pues desarticulado el clan de los Migueletes en una operación contra el narcotráfico en Macael.
Se pone muy seria, Salomé.
En una intervención coordinada entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, los agentes lograron desmantelar al grupo conocido como los Migueletes, en concreto 10 personas, cuya base de operaciones se situaba en el municipio de Macael. El operativo, que culminó durante la tarde del miércoles, permitió la incautación de una partida relevante de cocaína y el registro de varios inmuebles que ya habían sido previamente investigados hace 2 años, lo que confirma la persistencia de esta organización en la actividad delictiva dentro de la comarca. Lo que a mí me ha llamado, aparte de este gran logro de haber conseguido darle un batacazo contra el narcotráfico en la zona del Mármol, es que entre los arrestados, y precisamente el cabecilla, que se llama Félix, apodado el Miguelete, y es el líder, como hemos dicho, de la red, su figura no es ajena a la crónica de sucesos provincial, ya que mantuvo una relación sentimental con la mujer que sufrió una brutal agresión sexual en Albós el pasado verano.
Ay, eso lo comentamos aquí, además fue una noticia fuerte.
Esa noticia era fuerte y era que una mujer había sido agredida sexualmente por encargo de otra mujer. Bueno, pues resulta que este hombre, el Miguelete detenido, fue el que tuvo la relación sentimental con esa mujer agredida,
lo que provocó que la otra mujer tomara represalias, ¿no?
Y la otra mujer, que fue la inductora, la que tomó esas medidas, tiene un hijo con este hombre detenido.
Con lo cual tiene pinta de ahí una cuestión de celos, ¿no?
Es una cuestión de celos, no tiene nada que ver con el tema del narcotráfico, pero sí tiene que ver con un tipo de gente que
tiene este tipo de comportamientos.
Que tiene este tipo de comportamientos siempre al margen de la legalidad, de lo normal y de la racionalidad también, ¿no? Bueno, pues todos los detenidos han sido trasladados a dependencias de la comisaría provincial y posteriormente ya han sido puestos a disposición judicial.
Son noticias que siempre nos alegran y que evidentemente ponen sobre la mesa el gran esfuerzo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que a pesar de las dificultades que todos conocemos y que en más de una ocasión les contamos aquí, pues están sufriendo. Así que,
¿se sabe la cantidad de droga incautada?
No, no lo han dicho porque estaba bajo secreto de sumario. Por lo menos hasta ayer estaba bajo secreto de sumario y no ha salido eso a la luz.
Y cuando se decreta, entiendo yo, el secreto de sumario es porque siguen las investigaciones y tiene que haber algo más. Y para que no se destape y no poner en aviso y en alerta a nadie, se suele hacer eso. Vale, pues de los narcos a los narcos.
Sí, pero esta vez un poquito más cerca, ¿no? Ya bajamos de la Sierra de Macael y nos venimos a nuestra comarca, porque hoy hemos sabido que dos ayuntamientos de nuestra comarca, lo de Pulpí y lo de Mojácar, están auxiliando y fortaleciendo a la Guardia Civil para reforzar la lucha contra la inmigración ilegal y el narcotráfico. Llegan al punto...
¿De qué modo les prestan ayuda?
Pues prestándole, y valga la redundancia, prismático y drones a las patrullas de la Benemérita que no tienen medios y bueno, pues estos consistorios, estos alcaldes, pues han recurrido a prestarle para defender las costas de sus municipios.
Por seguridad, ¿no?, de sus pueblos, claro.
Pero a ese extremo llega ya la carencia, porque siempre hemos estado hablando de falta de recursos, falta de medios, pero fíjense, ni unos prismáticos para ver quién viene por el mar, ¿no?
O si los tienen son escasos, porque yo he tenido la oportunidad, recuerdo además una tarde que habían pateras en la costa de Mojácar y llevaban unos prismáticos, a lo mejor eran los únicos, ¿no? Porque estaba el Guardia Civil mirando.
Y a lo mejor eran los del Ayuntamiento de Pulpí.
Pues vaya usted, ¿sabes?
Porque usted no llegó a ver la etiqueta, ¿no?
No, para nada.
Y hay que recordar que el día 11 de septiembre, después de tener un verano bastante agitado en cuanto a la presencia de narcolanchas y también de esas redes que trafican, de esas mafias que trafican ilegalmente con personas, la Guardia Civil pidió una cita al subdelegado del Gobierno, pidió en un escrito una reunión con el subdelegado del Gobierno donde tratar no solo la falta de efectivos, sino la falta de medios con la que se enfrentaban para luchar contra estas mafias. Y todavía el delegado, a día de hoy que estamos a 20 de febrero, pues desde el 11 de febrero que presentaron el escrito, el subdelegado aún no les ha contestado. No es que no les haya citado, es que no ha contestado al escrito.
Pues fíjese, es que está muy ocupado de campaña. Sí. Está en la desaladora, está en el hospital de la Inmaculada, ya lo ve, claro, con una agenda tan apretada, pues no tiene unos minutos para atender algo tan importante como es la seguridad y lo que necesita, las necesidades de la Guardia Civil.
Ha citado usted la fecha, Catina, del 11 del pasado 11 de febrero, ¿no?
De cuando, septiembre. 11 de septiembre.
Bueno, pues yo me venía al de febrero, cuando grabaron el vídeo, el alcalde de Pulpí.
Sí, que se ha vuelto viral en las redes.
Exactamente. Pues no, hoy nos decía la parlamentaria andaluza, ¿no?, que del PP y pulpileña, por cierto, Ángeles Martínez, que acompañó al alcalde en esa grabación, sí, recordaba la vergüenza que sentía cuando ellos, que estaban además acompañados por policías locales, pues mientras estaban grabando el vídeo, escuchaban cómo se estaban choteando los narcos desde las pateras que estaban justo debajo en la playa de Honduras, en la cala de Honduras,
claro,
justo debajo, se choteaban, les ponían la música a todo trapo, música de reggaetón, y ahí diciendo,
¡os vaya a tocar!
Aquí estamos, no sé qué, no sé cuánto.
Sí, sí, una...
Seguí grabando.
Bueno, pero vamos subiendo escalones en esto, porque hemos hablado de narcolanchas que ya también traen inmigración aquí, ¿no? Porque ya no son pateras, ya no son estos cayucos de madera.
Sí, son lanchas rápidas, las denominan go fast, y se utilizan tanto para el tráfico de personas como
para el petaqueo. Vale, pues va el tema, como digo, hemos subido un escalafón más, porque ya también se habla incluso de armas. Ayer fue detectada en la playa, en las costas de Níjar.
Sí, en la isleta del Moro, concretamente.
Una patera con armas.
Abandonaron una lancha, una embarcación sí. que contenía armas en
sí,
su interior.
Sí, Salomé sabe más del tema.
Bueno, pues lo que se sabe es que comenta los que la vieron y los que fueron a dar el aviso a la Guardia Civil, pues que vieron también salir de esa embarcación a un hombre también armado. Y pues se acercaron, vieron que estaba en la orilla y tenía todavía los motores dentro del agua, no lo habían sacado, y tenía armas, no se sabe exactamente qué tipo de armas. Y estuvo la embarcación así abandonada mucho tiempo hasta que ya por fin llegó la Benemérita y se hizo cargo de la embarcación. No dice que hubiera ni drogas, ni tema de gasolina, ni nada, pero sí las armas. Y es cierto que muchos medios de comunicación, porque lo he estado ojeando ahora, no solo uno, sino muchos, no sé por qué lo relacionan con el tema de Macael.
Está hablando usted de medios nacionales.
Sí, medios nacionales, pero son muchos los que lo recogen, desde Europa Press, El Mundo, varios. Dicen, al principio siempre dicen, no se sabe si tiene relación con el amplio dispositivo que se ha realizado en Macael. No se sabe.
Pues no se sabe, pero por aquello de la ubicación, pues tendrán que investigar que dónde, cómo, cuándo, qué llevaba esa narcolancha, aparte de las armas, y si tenía vinculación o no, o es un error geográfico, ¿no? Que cuando ven Almería, pues lo juntan todo a nivel nacional, una ignorancia geográfica, digo yo que también puede ser el caso. Iremos sabiendo con los días. Vamos a Garrucha.
Bueno, pues ya informábamos de que hubo sorpresa por parte de Álvaro Ramos porque había alcanzado un acuerdo justo el día anterior de ser investido como alcalde de Garrucha con el único concejal que tiene UCIN en este ayuntamiento y al día siguiente, después de firmar esos pactos, por lo que recordemos, le ofreció ese acuerdo mediante el cual le ofreció la primera tenencia de alcaldía, la concejalía de obras y servicios y la contratación de
la colaboración conciertos. En festejos y fiestas. Sí.
Bien, pues justo horas después de firmar ese pacto, el concejal llegó al pleno y votó a favor de la candidatura o de la candidata socialista María Antonia López. No habíamos tenido acceso a conocer cuál es la explicación que daba este concejal, porque no hemos podido hablar con él, pero sí lo hemos hecho esta mañana con Ángel Maestre, que es el presidente nacional de UCIN.
¿De dónde es este hombre? No lo sabemos, ¿no?
Era Ciudad Real. Creo que era de Ciudad Real, vale, o vale. De Alcázar de San Juan, de la zona aquella de La Mancha.
Vamos, que es de fuera de aquí, sí.
Bueno, pues son indicaciones del partido que dijo que no apoyase al concejal de Garrucha con la gente, a Álvaro Ramos, que sí lo hiciese a favor de María López, porque explica el concejal que ha habido un acuerdo de apoyar a la candidatura del Partido Socialista por parte, o sea, de UCIN. Es verdad que nosotros hemos visto siempre una cierta sintonía, ¿no?
Pero ¿el acuerdo es de ahora o de cuándo?
Anterior.
Ah, vale, es que eso sitúa sí. mucho
de,
la
de
información.
Un acuerdo del principio del mandato.
Eso Correcto. Sitúa mucho la información. Venga, siga.
Bueno, pues hay una explicación bastante extensa, ¿no, Javi? ¿Qué podríamos destacar de ella?
Bueno, hay destacadas, por ejemplo, él habla, bueno, y hay cosas que son como para, primero habla de que recibió horas antes de la celebración del pleno y aporta como prueba una captura de pantalla de cuando recibe el pleno y lo recibe el jueves.
Esto en cuanto al concejal de
me acabo de perder.
No, digo sobre la respuesta que da el concejal de UCIN, ¿no? Al cambio de voto, dice que lo hizo por este informe que recibió de la dirección nacional, ¿no? Y horas antes, tres cuartos de hora antes, porque lo recibió a las 16 horas 12 minutos.
Tres cuartos de hora antes del pleno, sí, donde se iba a elegir alcalde.
Exactamente, pero tres cuartos de hora, no horas antes. Y habla allí de que de que recibió la, esta comunicación expresa y tal, y donde le decía que tenía que respetar el proyecto y la lealtad a los votantes. Y su, es que no, tenía yo un, lo había subrayado, pero he perdido el subrayado y no lo y no encuentro ahora la, es que habla de que tenía que respetar la palabra dada, ¿no?
Sí, la que es el dada, acuerdo que tenía con el Partido Socialista, entiendo, ¿no?
Claro, pero la palabra dada prevalece sobre la palabra firmada, como había hecho unas horas antes.
Claro, sí. Pero que a mí me surgen un montón de incógnitas. O sea, el concejal José Antonio Castillo de UCIN no sabía de la existencia de este acuerdo de UCIN con el Partido Socialista que se acordó después de las elecciones como para firmar con Álvaro Ramos el documento que todos hemos visto.
Claro, y aquí y luego la dirección de UCIN, después de hacer un... Hay varios puntos, 4, 5, 6, 7 puntos, ¿no? El último son las consecuencias disciplinarias. Pues empieza hablando de un enfoque estrictamente jurídico. Dice que hay un examen de la existencia de múltiples irregularidades y decisiones que constituyen presuntas irregularidades administrativas susceptibles de ser dirimidas en la jurisdicción, estoy leyendo, ¿no? En la jurisdicción contencioso administrativa por parte de la exalcaldesa María Antonia López, pero que esas irregularidades, según sus asesores jurídicos, no tienen carácter penal, ¿no?
O sea, que UCIN aprecia irregularidades, sí, en la forma de actuar del Partido Socialista, pero como no ve consecuencias penales, pues pa'lante.
Efectivamente. Que están pendientes de la de un informe de la Cámara de Cuentas que habla allí, que habría que ver.
Claro, de hecho, en el acuerdo
se supedita, sí, al que
llegase informe. No sería informe. Concejal de Obras y Servicios ni teniente de alcalde antes de que se de que el informe
de la Cámara llegara, de Cuentas, ¿no?
De la, sí, Cámara de Cuentas. Total, que habla del contexto político, que durante estos años, dice, nuestro grupo municipal ha sido objeto de ataques reiterados por parte del actual equipo de gobierno del PP, Magarrucha con el apoyo de Vox, y que UCIN no toma decisiones bajo presión ni por desgaste ni por estrategia de tercero, que la brújula es la coherencia. Y advierte esta dirección nacional de UCIN, que dice que no es una amenaza, ¿no? Le dice literalmente, pero la aplicación ordinaria de nuestras normas vigentes le conducirían a abrirle un expediente disciplinario por falta grave que podría conllevar la expulsión del partido al concejal de UCIN.
Así que no ha sido por falta de huevos, fueron media docena, 6 huevos, pero no es porque esta cantidad fuese insuficiente, sino que efectivamente el concejal de UCIN dice que no apoyó a Álvaro Ramos porque recibió indicaciones de su partido. Confirma, eso sí, su deseo de haber apoyado a Ramos, aunque finalmente optó por acatar la disciplina de su partido.
Claro, pero a mí se me sigue quedando cojo. Él no conocía este acuerdo de su partido con el PSOE, el concejal, como para haber preguntado antes de firmar el acuerdo con Álvaro Ramos.
Si las negociaciones que habían empezado 2 semanas antes,
claro,
ojo, claro, no el día antes, 2 semanas antes, no había puesto en conocimiento de la dirección del partido.
Oye, pasa esto, cambia el gobierno, hay que elegir alcalde, se presenta Garrucha con la gente, Álvaro Ramos, y se presenta María López con el Partido Socialista. E imagino que inmediatamente el partido, en el caso de existir ese acuerdo que del que hablan, le hubiera dicho, oye, no, que tenemos un acuerdo con ellos después de las elecciones municipales.
Claro, lo lógico hubiese sido que en principio conociese cuál era la postura de su partido y posteriormente pues iniciar negociaciones o no en base a lo que su partido le indicara,
claro,
¿no?
Claro, pero me llama la atención aquello de que él insiste en que hubiera apoyado a Álvaro Ramos, pero que tras pegarle el toque el partido pues ya no pudo hacerlo. ¿Qué papel juega este concejal José Antonio del Castillo de UCIN en la política de Garrucha, si no sabe ni cómo se está?
Y luego, ¿qué catadura moral tiene? O sea, cambias de opinión y a la otra parte a la otra parte, de la parte contratante, que diría Groucho Marx, ¿no?
Sí.
El otro que no informas al otro que firmó el.
Oye, que no puedo hacer esto que me ha dicho mi partido esto.
Que me echan.
No sé, a mí hay algo ahí que no me cuadran los argumentos. Por algún lado, esto patina un poco, ¿no? Venga, y este es el cierre ya de la mesa de regación con las tres noticias, la de Macael y esa detención de narcotraficante. ¿Eran los Migueles o algo así?
Migueletes.
Los Migueletes. Siempre hay unos nombres por allí en la zona del alto Almanzora, además siempre con detenidos y demás que llevan ahí
había uno en Albox que no me acuerdo ahora mismo,
eran los más famosos,
pero que era eso tenía un apodo de mafioso de verdad
ya, ¿no? Pero a Miguelete suena dulce a los Miguelitos,
pues un chorizo que había en mi pueblo
de la Roda
que estaba apodado el Gominola, pues imagínate usted cómo se podía imponer. Así llegó, recuerdo, a un bar que había entonces el Poppy, ofreciéndole protección, como en las películas estas. Dice, mira, yo te ofrezco mi protección y mientras esté yo aquí no te va a pasar nada a cambio de un dinero. Y el dueño del Poppy salió de la barra y le pegó una somanta de hostia, de ahí lo echó a patá del bar y no volvió allí.
Bueno, las cosas de la vida.
No puede ser un mafioso y llamarte el Gominola, ¿no? No. Eso, respeto no importa.
Es demasiado blando, eso es demasiado blando. Vale, tres noticias han escuchado ustedes, pero hay más, las que vamos a repasar ahora mismo en titulares.
Comenzamos este repaso por la actualidad de hoy viernes 20 de febrero con estos titulares. Los ayuntamientos de Pulpí y Mojácar auxilian y fortalecen a la Guardia Civil para reforzar la lucha contra la inmigración ilegal y el narcotráfico. Prestan prismáticos y drones a unas patrullas de la Benemérita que no tienen medios. Y 1.000 euros ofrecen a los narcos a los jóvenes pulpileños por trabajar unas horas para estas mafias, según indica la parlamentaria popular Ángeles Martínez. También la parlamentaria popular ha presentado una moción instando al gobierno a reforzar la lucha contra el narcotráfico y dotar a las fuerzas de seguridad de más medios, especialmente en la provincia de Almería, pero también en Cádiz. Y mucha atención a esto, ya se lo adelantábamos, el concejal de UCIN en Garrucha, José Antonio Castillo, dice que no apoyó a Álvaro Ramos en su investidura como alcalde porque recibió indicaciones de su partido. Confirma este concejal su deseo de haber apoyado a Ramos, aunque finalmente optó por acatar la disciplina de partido. La Junta prevé inaugurar la segunda fase de lo que han bautizado como variante de Mojácar en Semana Santa. El alcalde, Francisco García, ha informado que la obra está terminada y que solo falta colocar las pantallas antirruido. Arboleas ha decidido establecer un canon de 3 euros mensuales en el recibo del agua para renovar sus redes de abastecimiento y conectar a Galasa a los 400 vecinos de Arroyo Aceituno. Los Gallardos saca a concurso la limpieza de los edificios municipales. El contrato asciende a casi 100.000 euros anuales, según publica el tablón municipal de anuncios. El alcalde de Cuevas de la Almanzora, Antonio Fernández, asume las competencias de urbanismo por la enfermedad del hasta ahora concejal titular, Antonio Márquez. Y nos encontramos ante esa movilización en Villaricos que está prevista para mañana sábado para intentar salvar restos del puerto fenicio amenazados por la construcción de 24 viviendas.
Son los titulares del día, como les ha dicho Katina, de este viernes 20 de febrero de 2026. Enseguida desarrollamos todas estas informaciones, aunque ya han tenido algunas píldoras de esas noticias que hemos tratado en la mesa de redacción, pero queremos escuchar a los protagonistas y también van a formar parte del compendio de información que tras una pausa les vamos a ofrecer.
De nuestra tierra.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras. Pequeño, mediano, monovolumen o low cost con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas. 683-471-238. 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
Ahora, Bedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Bedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Bedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
The World Club abre sus puertas. Un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674-96-43-34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso, en pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues, no me refería a ese rock.
Larga vida al rock, pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Cada vez más son los motivos que se van asentando en nuestras informaciones o en los que se va asentando por nuestras informaciones la palabra vergüenza. Ya saben, aquello de la desaladora de la vergüenza, no vamos a hablar de la desaladora, no, pero parece un poco vergonzoso bueno, quito lo del poco, el que unos ayuntamientos tengan que hacerse cargo de las necesidades de la Guardia Civil, cuando desde la subdelegación, ya lo hemos comentado antes, se viene solicitando una reunión con este departamento para tratar todos estos temas, la inmigración, las narcolanchas, etcétera, etcétera, y sin que a día de hoy hayan tenido ni la más absoluta respuesta para que tenga lugar esa reunión. Y digo lo de la palabra vergüenza que se va asentando en algunas informaciones, porque como también les hemos contado, los ayuntamientos de Pulpí y Mojácar auxilian, intentan ayudar y fortalecer a la Guardia Civil para reforzar la lucha contra la inmigración ilegal y el narcotráfico, y también para, en fin, tener seguridad en sus pueblos, y les han prestado prismáticos y drones a unas patrullas de la Benemérita, que como también les hemos contado aquí, no tienen medios, ni siquiera posibilidades, ni vehículos, ni efectivos como para vigilar la costa, la larga costa que tenemos en esta comarca. También hemos hablado, y de hecho lo hacía el alcalde en ese vídeo que se ha vuelto viral, del peligro y el temor porque esto sea un atractivo, la facilidad de conseguir dinero con poco esfuerzo sea un atractivo para los jóvenes del municipio. Hace unos días, Katina, hablábamos de 500 euros, pero hay quien ya
se ha puesto hoy una cifra algo más alta.
Más alta.
Lo ha hecho la parlamentaria popular, que además es pulpileña, Ángeles Martínez, en una conversación en la que, bueno, hablábamos con ella, sobre todo hacíamos referencia a ese vídeo que grabó el alcalde, en el que ella estaba presente y donde se podían ver esos narcotraficantes que ella hoy confirma se estaban riendo de ellos, es decir, les ponían la música alta.
Se burlaban.
Y posteriormente, o después de ese vídeo que se convirtió viral del alcalde de Pulpí denunciando esta situación en las costas pulpileñas, esa numerosísima presencia de narcolanchas que campan a sus anchas y que no tienen miedo porque saben que nadie va a llegar por el mar no va a acceder nadie a través del mar para...
Saben que no está la Guardia Civil porque no tienen efectivos, pero vamos, ¿cómo no se van a reír? Es que se descojonan directamente.
Claro, pero lo que iba a contar es que días posteriores nosotros tuvimos la ocasión de rastrear en las redes sociales y vimos que estos narcotraficantes, estas mafias que estaban apostadas ahí en San Juan de los Terreros, estaban subiendo vídeos que son públicos.
Sí, sí,
mostrando no solo los fardos de droga, sino mostrando las embarcaciones llenas de garrafas de combustible, mientras escuchaban música de reggaetón que hablaba de los narcotraficantes, de las drogas.
Todos felices y tranquilos.
Claro, nosotros pudimos acceder a esos vídeos, nos los descargamos ante la posibilidad de que fueran eliminados posteriormente. Y fíjate
cómo ocurrió.
Que los descargamos y a las pocas horas ya no podíamos tener acceso a ellos. Pero bueno, nuestros oyentes sí que pueden tener acceso a esa información a través de Actualidad Almanzora. Pues bien, hoy hablando con Ángeles Martínez nos comentaba que lo que se decía de que efectivamente están buscando a personas necesitadas o familias con escasos recursos. Bueno, pues parece ser que no. Parece que son familias o son jóvenes que pertenecen a familias que están situadas bien económicamente, que no están pasando necesidad, pero que están pagando un alto precio,
claro,
por esa colaboración, ¿no?
En definitiva necesitan gente en tierra que les mueva el producto.
Que les mueva
sea
el producto,
la droga, que les lleve gasolina.
Incluso que les lleve comida, porque muchas veces se tienen que estar parados ante el temporal marítimo que hay. No pueden desarrollar la actividad y entonces buscan abrigo en las calas de nuestras costas.
A ver, esto no es nada nuevo porque existe en España, lo conocemos todos, solo hay que mirar Algeciras, etcétera, etcétera, donde, bueno, por ejemplo, Barbate, donde murieron aquellos dos guardias civiles y no había manera de hacer una investigación con todas las los datos que requiere una investigación de la muerte de dos guardias civiles porque las puertas se cerraban a cal y canto. ¿Qué ocurre? Pues que hay un negocio que se mueve en tierra y que se fundamenta en lo que está en el mar, en este tráfico de las narconanchas, bien sea por el petaqueo, bien sea por la droga. Pero fíjense, es que esto va más allá. Es que me contaba a mí una persona de Algeciras, precisamente, que cuando, porque el otro día hablábamos de ya la posibilidad de cárcel, ¿no? Sí. Cuando antes era una simple sanción administrativa, pero ya condenas de cárcel según la ley.
Condenas de cárcel a aquellos que colaboren. Llevando efectivamente ese combustible a las narcolanchas.
Correcto. Y allí, pues dicen, no te preocupes, que si te meten en la cárcel, esto me lo cuenta una persona de Algeciras que conoce de primera mano estos hechos, si te meten en la cárcel te vamos a dar 3.000 euros al mes hasta que salga. O sea que está todo dado, los billetes vuelan, el dinero corre y ya sabemos con qué
economía. ¿Eso se lo ofrecen a los familiares?
A los familiares de la persona que acabe en la cárcel.
Ah, vale.
Sí, según me comentaban, o sea que puede haber ahí un puede bailar las cifras y demás, pero eso es conocido en
O sea que se hacen cargo Algeciras. De la economía familiar hasta que esta Correcto. Persona vuelva a trabajar con ellos.
Correcto, ¿no? Bueno, no des ideas, Mari Carmen. Que vamos con la información.
Bueno, pues ya se lo hemos contado, los ayuntamientos de Puipí y Mojácara auxilian y fortalecen a la Guardia Civil para poder reforzar esa lucha con la inmigración ilegal y el narcotráfico. Y, por ejemplo, es la policía o el ayuntamiento de Puipí, a través de su policía, los que prestan los prismáticos y los drones los ha prestado el ayuntamiento de Mojácar a través de su policía local. Es decir, estamos hablando de que en muchos casos los cuerpos de policía local cuentan con más medios que la propia Guardia Civil, que es la que tiene competencias para poder actuar contra estos hechos delictivos.
Aquí les hemos escuchado en infinidad de ocasiones y están abandonados.
Claro, es que no tienen, no es que no tengan una lancha para salir tras los narcotraficantes o tras las personas que los que trafican con personas. Es que no tienen unos prismáticos.
Mire, yo es que recuerdo, y vamos enseguida con Ángeles Martínez, recuerdo durante la pandemia que hablábamos aquí con ellos, es que no tenían ni mascarillas, ni guantes. Vamos con Ángeles Martínez. En base a esto que les acabamos de contar, 1.000 euros, ya no hablamos de los 500 que veníamos comentando, sino 1.000 euros es lo que ofrecen los narcos a los jóvenes pulpileños para trabajar unas poquitas horas para estas mafias, según nos cuenta Ángeles Martínez.
Sí, Martínez explica que de esta forma las redes se han introducido en las familias bien, no en aquellas necesitadas. Las familias vienen de un pueblo con un 4,5 de paro, nada más, tiene Puipí.
Es una excepción, sí.
Claro, entonces ella asegura que en esta localidad de Levante Almeriense no existen bolsas marginales. Vamos a escucharla.
La presencia de narcolancha en la costa almeriense, en Puipí, en Mojácar, en Níjar, en toda la costa andaluza ha hecho que estos días se abra el debate en el Pleno del Parlamento de Andalucía sobre la falta de efectivos y la falta de recursos que tienen nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y es que a diario estamos viendo cómo nuestra Guardia Civil y la Policía Nacional se están jugando la vida y lo están haciendo sin embarcaciones adecuadas, lo están haciendo sin prismáticos, lo están haciendo sin drones, sin recursos y con una falta importantísima de efectivos. Por lo tanto, exigimos que el Gobierno de España y que el subdelegado del Gobierno atiendan esta situación, tomen medidas y también se hagan cambios legislativos para acabar con problemas que van de la mano con el narcotráfico, como el petaqueo, que estamos viendo que es un problema que también se está introduciendo en nuestras costas. Y ante esta situación, que vemos mafias cada vez más organizadas, mafias más peligrosas, tenemos que tomar medidas cuanto antes, porque esto no es un problema puntual que ha llegado ahora a nuestras costas, y tampoco depende de las condiciones que tengan los municipios, que no hablamos de municipios que tengan problemas sociales, ni municipios ni zonas vulnerables. Esto es una situación que se ha extendido de manera generalizada a todas nuestras costas y por lo tanto hay que tomar medidas, porque si esta situación permanece, esto es el mayor ejemplo de que tenemos un gobierno que no es capaz de resolver un problema tan importante como el narcotráfico y las mafias campando a su ancha en nuestras costas. Esto...
Tenemos un gobierno que no es capaz de resolver ningún problema, claro. Ya ni este ni ningún otro.
La parlamentaria además ha presentado una moción en la que va a instar al gobierno a reforzar la lucha contra el narcotráfico y dotar a las fuerzas de seguridad de más medios, especialmente en Almería y también en Cádiz.
La presencia del narcotráfico en nuestras costas a diario ha hecho que se abra el debate en el Pleno del Parlamento de Andalucía sobre la falta de efectivos y de medios con la que cuentan nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y es que la Policía Nacional y la Guardia Civil a diario se están jugando la vida para protegernos y lo están haciendo sin recursos, lo están haciendo sin embarcaciones, sin drones, sin prismáticos y con falta de efectivos. Esta situación pues está haciendo que el narcotráfico traficante esté en nuestras costas, se pase día entero, duerman tranquilamente en sus tiendas de campaña, hagan vídeo y lo suban al TikTok y se burlen de todos nosotros. Por eso lo que necesitamos es que el gobierno de España y el subdelegado del gobierno pues que tomen medidas, que aborden esta situación para atajarla de una vez por todas y también para acabar con el petaqueo que se está introduciendo y que es un problema que nos está afectando también a todos los municipios de la costa, porque el tema del narcotráfico no es una cuestión y un problema puntual de zonas que puedan estar como desprotegidas o vulnerables, es un tema ya generalizado que está extendido en todas nuestras costas y que sin duda pues que hay que atajarlo con medidas, con recursos y apoyando a quienes tienen que realmente pues hacer frente a este problema, que son nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y no se apoya si no es con medios, no es con recursos, poniendo presupuestos sobre la mesa y también con medidas legislativas y mayor también coordinación entre las administraciones. Y ese ha sido el debate que hemos llevado al Parlamento de Andalucía para proteger nuestra costa y también para defender a quienes nos defienden.
Bueno, pues parece que este asunto no es una prioridad para el subdelegado del Gobierno, por un lado, porque la Guardia Civil solicitó el 11 de septiembre una cita, una reunión con él para abordar este asunto que todavía no ha concedido, y posteriormente, bueno, esto ya hace 5 meses de esto, el alcalde 3 meses atrás pidió una reunión con el subdelegado atendió al alcalde de Pulpí, que fue a pedir auxilio, pero lo que contestó el subdelegado es que nuestras costas están seguras, que ya hay vigilancia y que se va a continuar con esa vigilancia que ya hay establecida. Con lo cual, bueno, y sobre todo aportó datos de que no se había incrementado el número de narcolanchas ni
claro,
tampoco
si no habla con la Guardia Civil, ¿cómo
el de inmigrantes ilegales?
Si no habla con la Guardia Civil, ¿cómo va a saber que sí se está incrementando eso? Que son los que lo sufren en sus propias carnes y luego, bueno, pues ya lo estamos viendo en nuestros pueblos o en el caso del alcalde de Pulpí, que ha dado un paso en firme y mire qué repercusión está teniendo, incluso a nivel nacional, donde hemos visto en algunos medios que ha sido entrevistado y hemos podido, a medios nacionales, donde ha sido entrevistado y hemos visto y leído algunas de su prensa escrita, de sus declaraciones. Claro, aquí habría que recordarle al subdelegado, y voy a utilizar una frase que él utiliza, como es lo de la zona cero. Dice que el Hospital de la Inmaculada es la zona cero de la sanidad, no la desaladora de la vergüenza, eso no es zona cero, pero la costa del Levante almeriense es la zona cero de la inmigración y el narcotráfico. Hemos tenido además un invierno muy agitado en el mar, donde han habido numerosos temporales costeros, como ustedes bien saben. Y incluso han aprovechado eso para acomodarse y meterse a refugio en nuestras calas, en nuestras playas, allá donde han podido.
Cinco narcolanchas.
Claro, en un fin de semana recuerdo que fueron 9 o 10.
No, pero es que mirabas desde la costa y veías en ciertos lugares de la costa 5 o 6 juntas.
Mira, a mí me pasó un fin de semana, te lo comenté, sí. Katina, de todo porque uno está haciendo las cosas de su casa y abre para ventilar, pues yo abrí mi balcón y me vi 2 narcolanchas justo en la playa, adelante. Evidentemente llamé inmediatamente al 112 para que pudieran avisar. Lo que pasa es que me tiré con la del 112 una eternidad para explicarle.
Me preguntaron qué llevaban en la embarcación,
¿no? De qué color era, si cuántas personas, y ya le tuve que decir, oiga, por favor, esto que se van, que no lo van a pillar. Después vino lo del duque, el buque del duque de Ahumada, que parece que disuadió un poco la cosa. Pero
bueno, más que disuadir, la fue desplazando hacia el norte.
No, disuasorio, en fin. Y dicen que sigue por aquí, ¿no? El buque. Pero ahí también siguen las narcolanchas, las vemos un momentito, desaparecen, vuelven. Pero es que viene el buen tiempo, es que la mar se va a calmar, van a venir las buenas temperaturas.
Exacto. Y comenzarán la llegada de pateras, como bien nos ha ocurrido este verano, que era raro el día que no desembarcaba una patera en nuestras costas.
Claro, además decía usted una frase del subdelegado, que está todo controlado, que se sabe lo que hay, cuando la propia Guardia Civil dice, mira, sabemos lo que vemos, pero hay mucho más que no podemos controlar y que está entrando tanto en inmigración como en narcotráfico.
Vamos a ver, hay un dato bastante curioso, y es que en verano el 90% de las llamadas que reciben los cuarteles de la Guardia Civil o la Guardia Civil de nuestra zona es para avisar de llegadas de pateras o avistamiento de pateras. El 90% de las llamadas que se producen.
Sí, sí, está la gente en la playa tranquilamente y las ven llegar. En algunos casos también los auxilian, porque las criaturas llegan pues como llegan, después de un trayecto por el mar tan dificultoso. Vamos a Garrucha. Ya les he comentado que aquí en este tema a mí me falta una pata, se me queda cojo, no me cuadran los argumentos.
Pues mira, vamos a ver
si es la información.
Vamos a ver si Ángel Maestre, que es el presidente nacional de UCIN, nos lo aclara, porque con él hemos hablado esta mañana. Lo hicimos porque recibíamos una comunicación del concejal de UCIN en Garrucha, de José Antonio Castillo, asegurando
que no coge el teléfono.
No. Vale. Asegurando que no apoyó a Álvaro Ramos porque recibió indicaciones de su partido. Es decir, él confirma su deseo de haber apoyado a Álvaro Ramos, aunque finalmente dice que optó por actuar según le dictaba la disciplina de su partido. Recibió 45 minutos antes del pleno un comunicado o una notificación del partido.
Él habla de horas.
En la que le advertía, él habla de horas, pero nosotros hemos podido comprobar que esa notificación llegó a las 4 y cuarto de la tarde, cuando el pleno comenzaba a las 5 de la tarde. Con una advertencia, y es que sería expedientado en caso de apoyar la candidatura de Álvaro Ramos y de no hacerlo con el Partido Socialista, con el que explica el presidente de UCIM que ya había un acuerdo de colaboración, no un pacto de gobierno, un acuerdo de colaboración con el Partido Socialista. Votaron.
Que aquí hay un detalle que es importante, que lo hemos comentado antes, un acuerdo de colaboración que es al que se llega tras las elecciones.
Sí, sí.
O sea, que no es de ayer.
No, desde cuando irrumpe UCIN en el panorama político en Garrucha.
Vale, pero es un detalle también importante.
Sí. Bueno, pues vamos a tratar de escuchar al presidente.
Venga, a ver si me aclara algo.
Cuando nos explica este asunto.
Ángel Maestre. ¿Lo tenemos?
Sí.
Buenos días, soy Ángel Montalegre, el presidente nacional de UCIN. Quiero explicarlos con serenidad lo que dice realmente este informe. Mirad, los servicios jurídicos de UCIN Nacional recibieron una pequeña parte de documentos del Ayuntamiento de Garrucha que nos trasladó nuestro concejal. Tras analizarlos jurídicamente toda esta documentación, esta pequeña documentación sobre la gestión de la anterior alcaldesa del PSOE de Garrucha, detectamos muchísimas irregularidades administrativas. Esto significa que pueden existir actuaciones que se deberán de revisar en la vía contencioso-administrativa. Ahora bien, con la documentación aportada, repito, con la documentación aportada, nuestros servicios jurídicos no desprenden indicios suficientes de posible delito penal de la anterior alcaldesa. Además, sí que se nos remitieron también informes de la intervención municipal que cuestionan la gestión económica, no ya de la anterior alcaldesa del PSOE, sino de la anterior alcalde del PP que ha dimitido recientemente y, por tanto, del partido que lo sostuvo, en este caso Garrucha por la Gente y Vox. Estos informes sí que se deben de valorar con seriedad técnica, porque la función, como todo el mundo sabe, del interventor es fiscalizar y advertir. Nosotros, no obstante, estamos a la espera del informe de la Cámara de Cuentas. Este documento será determinante. Y lo queremos dejar muy claro, si concluye la existencia de responsabilidades de la anterior alcaldesa, esto evidentemente se deberá remitir al Tribunal de Cuentas de España. Y será este tribunal el que deba de depurar las responsabilidades contables y, en su caso, administrativas o penales que correspondan.
Hasta aquí parece que lo que está haciendo es defender al Partido Socialista en cuanto a esas denuncias que tiene, que hasta que no sean juzgadas, pues UCIM no se quiere pronunciar al respecto.
Ya, pero yo lo he leído de otra manera. No apoyan al equipo de gobierno, antes Partido Popular como con la alcaldía, porque dudan también de la labor que han llevado a cabo económica en el ayuntamiento. Con lo cual, a ver cómo explico yo esto. Ponen en duda y no confían en el actual equipo de gobierno o el anterior equipo de gobierno con la alcaldía del PP, pero hay una investigación por parte de la Cámara de Cuentas y, sin embargo, sí confían y quieren esperar ese informe en relación al PSOE. No sé, algo de eso, algo así entendido.
Vamos a seguir escuchando.
Venga, vamos allá.
Quiero dejar algo muy claro. Si en el futuro aparecieran nuevos informes o documentación que incriminen a la exalcaldesa del PSOE, al anterior alcalde del PP o incluso al actual alcalde UCIN, adoptará sin titubeos todas las medidas jurídicas necesarias, puesto que nuestra vara de medir es la misma para todos. Con nosotros no hay colores políticos cuando se trata de legalidad. Y también quiero recordar que no hay un pacto de gobierno con el PSOE al inicio de la legislatura. Lo que hubo fue un acuerdo al inicio de la legislatura, por el cual el concejal de UCIN apoyó, como todo el mundo vio, en el año 2023, la candidatura de la candidata del Partido Socialista. Por tanto, nosotros, a día de hoy, UCIN, no actuamos por presión, ni por estrategia de terceros, ni por ruidos políticos. Nosotros tenemos que actuar con coherencia, respetando, sobre todo, fundamentalmente, nuestro compromiso con los vecinos. Y esto es lo que quiero dejar claro, y esto es lo que desde UCIN Nacional hemos visto. Por tanto, aconsejamos a nuestro concejal que siguiera apoyando en coherencia lo que hizo en el año 2023. No obstante, si surgieran nuevos documentos, evidentemente actuaremos con contundencia.
Vale, pues dice que aconseja seguir apoyando al Partido Socialista, pero eso sí, nosotros hemos visto el documento y hay una advertencia de abrir de un expediente. Perdona, en el caso de que apoyase la candidatura de Ramos.
Pero te refieres al documento que ha enviado UCIN o que ha enviado
UCIN al concejal de UCIN.
Ángel Maestre. Sí. No a un acuerdo firmado anteriormente, que fue verbal. ¿Sabemos si fue verbal o por escrito el acuerdo de colaboración con el Partido Socialista?
No sabemos si fue verbal o escrito, pero se da por hecho de que hay un acuerdo.
Nosotros lo sabíamos, sin saber. Fíjense, si lo hemos dicho aquí veces, sin saber la existencia de ese acuerdo de colaboración entre los dos partidos, sabemos por las posturas que ha venido manteniendo.
La afinidad que han tenido a lo largo de la legislatura.
Y las actuaciones del concejal de UCIN, lo que se dice, la afinidad que han tenido y el respaldo que ha encontrado en este concejal el Partido Socialista, incluso compartiendo cosas idénticas en los Facebook de cada cual. Con lo cual, bueno, pues era una evidencia que ahora se constata con lo que acabamos de escuchar. Se me quedan ahí algunas cuestiones cojas, pero bueno, esa es la información. Ángel Maestre, presidente nacional de
UCIN. Hombre, le agradecemos a Ángel Maestre,
por supuesto,
que por lo menos haya...
Y que le diga a su concejal que atienda los medios. también podría hacer algo de eso, ¿no? Porque él lo ha hecho, con lo cual valora el poder expresarse en un medio de comunicación y contar a los garrucheros por qué se toman estas decisiones y por qué se mantienen,
claro, además,
las posturas.
Nos ha llamado la atención que cuando hemos contactado con él nos ha dicho: menudo lío tiene Garrucha.
Bueno, eso no es nada nuevo para nosotros. Bien. Habrá, seguirá, no falta en nuestro menú de cada día, no falta nunca Garrucha, y habrá más informaciones y intentaremos también ahondar un poquito más en esta cuestión. Vamos a por otras noticias. Porque, bueno, hemos hablado mucho aquí de ello, de la llamada o mal llamada variante de Mojácar. ¿Hay ya previsiones de apertura, Catina?
Sí, esta mañana hemos podido hablar con el alcalde de Mojácar, con Francisco García, que nos ha comentado que la Junta prevé inaugurar la segunda fase, y vamos a decir variante, pero preferimos decir de lo que se ha bautizado como variante de Mojácar, y que lo va a hacer en Semana Santa. Semana Santa es a final del mes...
de marzo, empieza el 29 de marzo.
Del mes que viene. El alcalde Francisco García ha informado que la obra está terminada y que está solo a falta de la colocación de esas pantallas antirruido que van a minimizar el impacto, el ruido que hacen los vehículos al transitar por esta carretera, en la que, recordemos, hay viviendas al uno y otro lado de la misma. Y esto es lo que nos ha contado hoy el alcalde de Mojácar, Francisco García.
Estamos de enhorabuena, porque ya próximamente, en cuestión de días, se va a abrir al tráfico ya la Avenida de París, que es la arteria fundamental y única que hay de acceso al casco antiguo de Mojácar Pueblo. Después de unos meses de obra, podemos decir que ya se va a poner en marcha. Se está finalizando la señalización vial, la pintura vial, y en cuanto finalicemos estos trabajos, que serán estos días, ya se abrirá de manera definitiva. La verdad es que esta obra ha sido una obra compleja por el tipo de calle. Son una calle muy estrecha en algunos tramos, calle donde pasan todos los servicios de alumbrado, de media tensión, baja tensión, infraestructuras hídricas también, como saneamiento, abastecimiento, la impulsión del depósito. En definitiva, bueno, ha sido una obra muy compleja, pero podemos decir que hemos cumplido, ¿no? Hemos cumplido con las expectativas. Se ha mejorado muchísimo la imagen de este entorno, que como no puede ser de otra manera, el acceso principal a Mojácar al pueblo, pues tiene que estar acorde a lo que es el propio pueblo, que es un pueblo espectacular. Mojácar, todos conocemos cómo es, todos sabemos que es la joya de la corona, Mojácar al pueblo. Y por eso, bueno, pues es una obra que hemos hecho con muchísimo cariño, con mucho respeto al entorno. Y poniendo un poco pues como se merece, ¿no? Además, también era una obra muy necesaria porque, bueno, al final la ladera iba cediendo y teníamos que hacer ese refuerzo de firme y de contención. Así que podemos decir que hemos matado dos pájaros de un tiro, hemos solucionado ese problema y además hemos embellecido el acceso principal a nuestra joya de la corona, como decía, a nuestro casco antiguo. Además, también estos días hemos recibido una gran noticia desde la Delegación de Fomento, y es que la obra de la variante ya han finalizado, ya lo que es la obra pura y dura ha finalizado. Ahora solo falta el suministro de algunas pantallas acústicas para absorber ese ruido de los vehículos con las viviendas que hay en el trazado, y si no pasa nada extraordinario ni nada raro, pues como nos trasladan desde la Delegación de Fomento, la podremos tener en marcha para esta Semana Santa. Así que tenemos dos muy buenas noticias para el municipio de Mojácar y otras que iremos contando que están en marcha también, pues tenemos más obra abierta, más mejora de infraestructura, de señalización, que iremos avanzando en estos días, estas semanas que vienen. Así que, bueno, como decía al principio, estamos de enhorabuena y esperemos poder seguir dando buenas noticias a todos nuestros vecinos.
Nos ha despistado un poquito el fragmento que acaban ustedes de escuchar, porque empezaba el alcalde hablando de la Avenida de París, que es justo la que está debajo del mirador de Mojácar. Para que ustedes se hagan una idea, es la que va desde el Pavana, el conocido Pavana, justo cuando entran en el pueblo, hasta el campo de el antiguo campo de
fútbol. El antiguo campo de fútbol, o donde están ahora las instalaciones del colegio Bartolomé Flores de Mojácar.
Ahí se ha hecho un gran trabajo, como destacaba.
Es una vía que estaba sufriendo permanentemente la cesión del terreno.
Del terreno, correcto. Y que además es una vía importante y de mucho tránsito, porque todo el que quiere subir a ver el pueblo pasa por ahí para poder aparcar luego en la zona del campo del campo de fútbol.
Y ojo, que finalizaron las obras hace ya bastante, o sea, se iniciaron las obras hace ya bastantes meses. Está causando pues cierta incomodidad a los a las personas que tienen que acceder al casco urbano, claro, porque se puso un semáforo que regula el tráfico al no poder usar esa carretera de acceso solo hasta la Plaza Nueva o hasta esa parte o ese tramo del casco
urbano. Como hemos dicho, es una vía de mucho tránsito y ya al final, en los segundos finales, habla de la variante, y como han escuchado eso, que está la obra prácticamente terminada y que solo falta colocar las pantallas antirruido. Era el alcalde de Mojácar. Vamos a otro lugar, vamos hasta Arboleas, donde también hoy la información nos lleva a hablar de agua, o más concretamente del recibo del agua.
Sí, este ayuntamiento, como ya otros han hecho en nuestra comarca, ha decidido establecer un canon de 3 euros mensuales en el recibo del agua para poder renovar las redes de abastecimiento. Saben ustedes que prácticamente todos los municipios a los que suministra Galasa tienen problemas, es decir, se pierde muchísima agua de la que sale desde que sale del pantano hasta los hogares. Se pierde en torno al 50%, a la mitad del agua que
es de la desaladora.
La desaladora, efectivamente. Bien, pues
el pantano es un lodazal, ya lo saben ustedes.
Al 5%, el único en España que se encuentra en esas cifras, una sequía severa en una zona cuando el resto de España, el resto de todo el territorio nacional, como dice Mari Carmen, está harta de agua, desaguando, ya saben, hemos hablado estos días pasados de toda el agua que se ha desaguado en la cuenca del Tajo, derivándose por Portugal, que estaba sufriendo problemas, pero que el gobierno, bueno, no ha hecho, esta situación no ha hecho cambiar de opinión al gobierno de España, y efectivamente ese trasvase del Tajo sigue cerrado al día de hoy.
Sí, pero volviendo al tema, recuerden ustedes que en una de las últimas reuniones de los alcaldes, de los ayuntamientos con Galasa, se les llevó hasta la decisión de tener que arreglar esas pérdidas.
Claro, no
que
podemos seguir perdiendo agua.
Que cada municipio está aplicando de una manera u de otra. Hay quienes lo han supeditado a los planes provinciales, hay quien, como en el caso de Huerca Lovera, lo va a aplicar en el recibo, y similar, bueno, y otros, y similar también lo va a hacer Arboleas.
Sí, además la alcaldesa ha justificado en que hay que hacerlo no solo por la pérdida tan importante de agua, sino también porque es necesario en este momento conectar a Galasa o conectar a Galasa a esos 400 vecinos que viven en el arroyo Aceituno. Vamos a escuchar, porque precisamente decíamos que en torno al 50% del agua se pierde en la comarca, pero es que en el caso de Arboleas supera ese 50, es el 55% del agua,
claro,
la que se pierde.
Cuando le hablamos del 50 en la comarca es una media, porque ahí oscilan las cifras de un pueblo a otro.
Hay algunos que pierden un 40 y tantos por ciento, otros que pierden un 60 y tantos.
Campeones, sí.
Vamos a escuchar a Pepa Rodríguez, que es la alcaldesa de Arboleas.
Con el abastecimiento, sobre todo en la zona del arroyo Aceituno, hemos recurrido al plan de inversiones que establece un pequeño canon para los vecinos. Nuestro gran problema es que ahora mismo no hay agua potable en el arroyo Aceituno, estamos sirviendo el agua con cuba, y es un problema que se viene acarreando, aunque llevamos ya 2 años con este problema de las cubas. Realmente los sulfatos han ido subiendo poquito a poco. Ya en 2012 se tuvo que poner cuba en la puerta del ayuntamiento para abastecer a los vecinos, aunque fue puntualmente en un verano, pero un problema que se arrastra desde hace mucho tiempo y que se ha ido olvidando, obviando, y ahora queremos resolver a través de este plan de inversiones. Supone una gran inversión que subir el agua desalada por fin a una zona que abastece a más de 1.500 personas, y por eso nosotros hemos recurrido a este plan de inversiones, no solamente para quitar y mejorar y renovar aquellas redes de abastecimiento del municipio que están muy obsoletas en su mayoría de los casos e intentar evitar las pérdidas que son muy numerosas, sino también sobre todo por el consumo humano que hay en el arroyo Aceituno, que ahora mismo está siendo servido por Cuba. Esa ha sido nuestra gran motivación para aceptar el canon y así solventar un problema que, aunque se lleva mucho tiempo, al final hemos sido nosotros los únicos que hemos decidido ponerle fin a este problema. Muchas gracias.
Bueno, pues son 3 millones lo que pretende invertir el Ayuntamiento de Arboleas en la renovación de sus redes de abastecimiento y en conectar a Galasa a esos 400 vecinos del arroyo Aceituno que se sirven, llevan ya 2 años sirviéndose de agua a través de cubas que visitan esta.
Eso ya es histórico.
Sí.
Es un paso importante, sin duda. Y además con muchos problemas con el tema del agua en esa zona.
Bien, hacemos una pausa y vamos a volver para quedarnos en Los Gallardos.
¿Y si hablamos con Clemente?
Ah, bueno, pues también.
¿Sí?
Siempre tendremos tiempo de ir a Los Gallardos.
Ahí está.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Hay destinos en los que no necesitas nada más. En los que un mar, un sabor, un atardecer, un desierto, un rayo de luz, es suficiente para tenerlo todo. Miras a tu alrededor y dices, y ya estaría. Almería, el destino donde no necesitas nada más. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Pues sí, nuestro querido Clemente Flores llega como cada viernes para echar un ratico con nosotros. Hola, Clemente.
Buenas tardes, buenos días.
Ay, qué bien le escucho, con qué fuerza, con qué vitalidad, qué envidia.
Qué maravilla. Bueno, hoy voy a hablar de un tema que hablaremos mucho en el futuro, si Dios quiere, porque es el tema de la inteligencia artificial.
A ver, Clemente, hoy estamos con el móvil porque gracias a Telefónica pues no tenemos fijos desde el miércoles. Hay una avería que todavía arrastramos desde el pasado miércoles. Y donde estás ahora mismo, tienes mala cobertura. Con lo cual, te estoy escuchando entrecortado. ¿Te podemos mover un poquito?
Pues me voy a mover todo lo que quieras. No, venga,
estamos en carnaval.
Mucho movimiento, pero vamos a ver hacia qué orientación.
Ahora te escucho bien. Venga.
Vas escuchando mejor. Pues sí. Fenómeno.
Vale, vamos, cuéntame.
Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial.
Bien. Me gusta el tema.
Vamos a hablar mucho en el futuro. Y bueno, no sé hasta dónde llegaremos y cómo nos vamos a entender con estas interferencias en un estado maravilloso donde todos los servicios van funcionando cada día mejor. Hubo en el siglo XVIII un francés, Rousseau, que escribió un libro muy importante, El contrato social, porque era la nueva organización que se suponía y que ha valido para dos siglos entre el Estado moderno y los individuos, las personas, y por el cual los individuos cedían parte de su libertad a cambio de que el Estado les proporcionaba seguridad, igualdad y derechos colectivos. Entonces el Estado se valía pues de un parlamento, unos políticos, unas organizaciones que valían para eso. Pero estamos viviendo una época donde ha llegado la inteligencia artificial, que es utilizar la matemática, una serie de elementos matemáticos que se llaman los algoritmos y que han llegado a construirse unas máquinas en las cuales el poder real está en manos de estos algoritmos, que es algo indescifrable para un ser normal, para una persona, para la mayoría de los mortales, los comunes de los mortales, que no son especialistas en la materia, y ni aún así. Entonces, está haciendo falta un nuevo, digamos, contrato social que venga a sustituir a este que lleva dos años, de tal forma que comprenda al mismo tiempo las cosas éticas y las cosas racionales para hacer falta para moverse en este nuevo mundo que nos ha llegado.
Ahí está la clave, las cosas éticas y las cosas racionales. Porque bueno, la inteligencia artificial es una mano que se nos tiende y que nos abre las puertas de absolutamente todo. Lo que usted pregunte, ahí está la inteligencia artificial respondiendo. Pero luego vienen los peligros, que es lo que hay detrás, y la mala utilización de la inteligencia artificial que ya se está poniendo sobre la mesa.
Pero no es que no sabemos hasta qué punto, no es que se está poniendo, está llegando.
Claro.
Es decir, con los nuevos sistemas de utilización de la información, la inteligencia artificial se está apoderando del total de la información. Yo le voy a poner dos ejemplos curiosos.
Venga.
Uno es que cuando coges un taxi en Madrid, pero llévenme a tal sitio, ya no tengo tu conocimiento de la ciudad ni de la de esta ciudad.
A ver, no me he enterado de nada otra vez, se vuelve a fallar la cobertura, va y viene. Y eso, el caso de...
un poquito, y si no, lo contaremos otro día.
Venga, ahora, el taxi.
Cuando coges un taxi y tú le indicas al taxista, quiero ir a tal sitio, tú tienes una idea de cuál es el horario mejor, dada tu experiencia que tienes a circular por la capital.
Sí.
Y al taxista le pasa lo mismo. Y sin embargo, hoy te dice el taxista, no, voy a seguirme del aparatito que tengo a través del teléfono, con inteligencia artificial, que me va a decir por dónde ir. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ese aparatito dispone de una información que le están dando todos los que están conectados en el momento, con lo cual es capaz ese aparato de decirle dónde es en ese momento actual, dónde hay los atascos y dónde no hay.
Claro.
Es decir, que es mucho mejor que todo tu conocimiento y tu experiencia, y lo tienes que guiar más.
Claro, vamos, ese, o sea, que se han olvidado ya, porque lo recordará usted y yo lo recuerdo, conforme ha sacado el tema del taxi, que llevaban un librito pequeño pero súper gordo, donde tenían todo el callejero y demás, y cuando le decías quiero ir a esta calle, y a lo mejor el taxista no controlaba qué calle era y demás, pues iba a ese libro y buscaba en el orden alfabético la calle, y al final hacía todo, pero no estaba avisado de dónde estaba el mayor tránsito de coches.
Claro, tú sabías más o menos a cada hora dónde se podía ver atascos o no. Lo que no sabes es en ese momento y en ese día dónde está el atasco. Es decir, eso te lo da la inteligencia artificial. Y el segundo caso me lo ha proporcionado en una charla nuestro común amigo Javier Irigaray, que me ha mandado una conexión hecho con inteligencia artificial sobre en Wikipedia una narración sobre el alcalde de Madrid, José María Almeida. Y entonces la inteligencia artificial te dice que mide 1,88 metros y que es bien conocido en todas las reuniones el efecto que tiene, esa estatura que tiene el alcalde, cuando el alcalde...
¿Es un taponcillo?
Pues, es más bien bajito, es decir, es aquellos que dicen que... Bueno, muy bajito. Y bueno, y lo dice la misma inteligencia. Bueno, el problema que tiene estas potentísimas máquinas...
Mire, para que sepa usted, yo no sé de dónde han sacado eso del 1,80, pero usted...
1,88.
Pero usted pone en internet que mide Almeida Madrid y te da el dato correcto, 1,64.
Claro, pero resulta que es que estamos hablando de utilizar la inteligencia...
Claro, la inteligencia artificial dice que es un hombre grande, Clemente.
Ya.
A ver si es otro Almeida y no es este.
No, habla del alcalde de Madrid. El desarrollo hecho por la inteligencia artificial habla del alcalde de Madrid.
Sí, pero usted me ha mencionado Wikipedia.
Bueno, no. Porque es hoy lo que no sabemos es hasta dónde está llegando la información que nos llega por internet. Hasta dónde llega. Hoy quien domina cantidad de la información que normalmente pedimos, donde hay una tienda de tal o cual,
sí,
resulta que es Amazon. Yo tengo un sobrino que se lo llevaron los americanos recién salido de hacer el doctorado en ingeniería informática en Alemania, y se lo llevaron a Estados Unidos para trabajar en la industria de la guerra, ligado a una universidad, una investigación. Uh-huh. Y al final ha ido a parar a Amazon, porque Amazon tiene hoy unos departamentos informáticos que no sabemos ni la mitad de lo que maneja. Es increíble, me quedo asombrado. Y de hecho están captando a los mejores tíos que pueden encontrar para mantener ese almacenamiento. Es decir, que muchos datos que nosotros creemos que vienen de un sitio, pues normalmente vienen de otro.
Pero yo creo, Clemente, que no hay que olvidar una cosa. Yo me gustaría hacer una reflexión, es decir, por ejemplo, ¿son peligrosos los cuchillos o quien los empuña? Con esto quiero decir...
Ah, no, claro, pasa igual con todas las tecnologías. Lo que pasa es que esta tecnología tiene una potencia, es decir, la ingeniería atómica, no cabe duda que es un avance impresionante para la humanidad, la cantidad de energía que se ha sacado. Y realmente, si miramos el número de víctimas que ha producido la energía, por ejemplo, atómica, pues son pocas, pero sin embargo, como maquinaria de guerra o de amenaza, es algo impresionante. Claro, puede acabar con la humanidad o puede dar al traste con el 80% de la humanidad. Todas las tecnologías, en general, bien utilizadas, son avances pero mal utilizada se transforma en un arma mortífera.
Claro, ha puesto un ejemplo muy práctico, Catina, es como aquello de quién es malo, el perro o el dueño, que no lo ha sabido educar, ¿no?
Claro, pero sobre todo porque la inteligencia artificial no es más que un espejo de lo que la propia humanidad, de lo que somos nosotros, es decir, nuestra codicia, nuestros prejuicios o nuestra creatividad, incluso, o sea, que si la IA es peligrosa o está considerada peligrosa, es porque ella es maligna o porque la estamos enseñando a hacerlo nosotros mismos.
No, pero yo ahí difiero, yo ahí discrepo de usted, porque hay muchos jóvenes que y de hecho los médicos, los psiquiatras y psicólogos están advirtiendo de que los jóvenes se sienten en un momento dado mal y le preguntan a la inteligencia artificial qué pueden hacer y se dejan llevar.
Claro,
por
pero
ello.
Esa inteligencia artificial te va a contestar algo que algún humano ya le ha indicado anteriormente.
Catina, lo que yo quiero incidir, lleva razón las dos y ese es la génesis. Lo que pasa es que las cosas evolucionan a muchísima velocidad. Como dicen en la zarzuela, las ciencias adelantan, que es una barbaridad. Uh-huh. Los algoritmos hoy, igual hace 3 años, no, está hablando de 3 años, que es una ridiculez, uh-huh. Los algoritmos hoy no son neutrales y codifican valores, criterios y prioridades, por supuesto, que antes no hacían los algoritmos porque era al fin y al cabo un recurso matemático, pero hoy tienen tal desarrollo incorporado que todos estos son valores que han copiado de los hombres. Y claro, ni los hombres controlan ya estas máquinas. El miedo que hay es que no sabemos hasta qué punto se está avanzando a tal velocidad la inteligencia artificial que no se controla. Por eso se está hablando de que ya los actores políticos, económicos o judiciales, que eran los que gobernaban la sociedad, no van a poder. Las democracias son un tipo de administración o de organización que hoy está bastante alterada, por supuesto, por los hombres, y bastante baqueteada por los hombres, y la inteligencia artificial puede haber dado un paso más adelante, con esa permisión, que ataque directamente a elementos que hasta ahora no estábamos preocupados. Es decir, el contrato social de Rousseau lleva 2 siglos o 3 siglos que está en marcha, y sin embargo eso, que es una cosa aceptada por el mundo entero, pues en este momento está auténticamente, y lo vamos a ver, pero que en 2 años podemos ver lo que no está bueno, y lo estamos viendo.
Vamos, esto es que va a pasos agigantados. Fíjese, estamos hablando de la inteligencia artificial y yo ampliaría el abanico hasta las propias tecnologías. Yo estoy aquí rodeada de ordenadores, tengo 3 o 4 ordenadores, una mesa digital, un sintonizador digital y demás. Si a mí se me cae todo esto, si a mí se me funde todo esto, ¿cómo trabajamos?
Pero,
es que no, tema, ¿qué hacemos?
Mari Carmen, es muy difícil explicarlo, y menos en estas condiciones que lo estamos explicando. Pero el problema es que eso se te estropea, y es una máquina que tú trabajas con ella, que estás utilizando para algo que controlas. El problema de inteligencia artificial es que no, es una máquina que se lanza y te está cambiando tu forma de pensar. Es decir, que es que te está directamente organizando tu coco y tu cerebro.
Oye, ya sabemos cómo ha habido denuncias de en Estados Unidos de actores y demás que han sido copiadas sus voces, han sido utilizadas sus imágenes. Claro, hay que llevar mucho cuidado con el tema.
Bueno, no solo eso, es que te ponen una imagen de tu marido y es, tú no distingues si es una imagen o es una composición o es una foto real en la cual le estás oyendo hablar y lo estás viendo actuar, y no distingue si es una foto o la realidad. Está haciendo burradas que, por supuesto, no te puedes ni imaginar que pueden caerte. De la sorpresa te puedes quedar cao. Es decir, es un elemento súper peligroso y al cual todavía, ahora la gente que sabe mucho de esto se empieza a asustar de las consecuencias que ya tenemos encima, y es algo a lo que hay que preocuparse. Es decir, si tenemos poco, ya lo que diga un ministro o diga un presidente ya no va a tener importancia, porque a lo mejor la maquinita, el algoritmo, esa máquina que es una máquina de hacer cosas matemáticas, pues te puede volver loco.
Claro, y aquí estamos hablando y acabamos de cómo lo utilizamos nosotros, pero no olvidemos que también está en la mano de los grandes poderes de todos los países.
Claro, ese los peores y los que más todavía tienen más poder sobre las cosas son los grandes políticos, pero no cabe duda que el señor presidente de Estados Unidos, que es, digamos, el hombre más poderoso de la Tierra, está diciendo unas cosas que todos no nos creemos, y está apoyado en un equipo que fundamentalmente domina estos medios.
Efectivamente. Clemente, es usted increíble, siempre, fíjese, me ha dejado boquiabierta con esto de la inteligencia artificial y los algoritmos. Sí. Bueno, pues como con todo lo nuevo que nos llega, y primero lo recibimos escépticos y luego parece que lo vamos controlando. Gracias.
Igualmente.
Adiós.
Un abrazo y a pasar buen día.
Igualmente, buen fin de semana. Adiós.
Hasta luego.
Bueno, que ahora dice Trump que va a destapar todo lo que tiene que ver con los extraterrestres, con todos los informes secretos de los extraterrestres y demás. No le da miedo nada, porque ha sacado lo de Epstein, sabiendo que se la jugaba porque él estaba en sus fiestecillas y demás. Aunque no se ven fotos como las del detenido príncipe Andrés, que son verdaderamente bochornosas y asquerosas, de verdad. Desde luego. Estos han sido nuestros titulares de este viernes 20 de febrero.
Los titulares que han pasado hoy por ese préstamo que han hecho los ayuntamientos de Pulpí y Mojácar para auxiliar y fortalecer a la Guardia Civil. Lo hacen para que refuercen la lucha contra la inmigración ilegal y el narcotráfico. Han prestado prismáticos y drones a unas patrullas de la Benemérita que no tienen medios. Y 1.000 euros ofrecen los narcos a los jóvenes pulpineños por trabajar unas horas para estas mafias, según la parlamentaria popular Ángeles Martínez, que explica que de esta forma las redes se han introducido en las familias de bien de un pueblo que tiene un 4,5 de paro en el que no existen bolsas marginales. Y por este motivo la parlamentaria popular ha presentado una moción instando al gobierno a reforzar la lucha contra el narcotráfico y dotar a la Guardia Civil de más medios, especialmente en la provincia de Almería, aunque también lo pide para Cádiz. Una propuesta que solicita renovar las embarcaciones de la Guardia Civil, incrementar el número de jueces contra el narcotráfico y elevar las penas por el petate. Mucha atención, porque tenemos más detalles en cuanto a el cambio de alcaldía en el municipio de Garrucha y al apoyo que Álvaro Ramos echó en falta tras firmar un acuerdo en las horas previas a la investidura de este con el concejal de UCIN en Garrucha, con José Antonio Castillo. José Antonio Castillo se ha pronunciado y lo ha hecho a través de un comunicado en el que dice que, aunque le hubiera gustado apoyar a Álvaro Ramos, ha seguido las indicaciones para que no lo hiciera de su propio partido. Incluso han llegado a advertir a este concejal de que si no votaba a la socialista María Antonia López, le abriría un expediente. La Junta prevé inaugurar la segunda fase de lo que han bautizado de forma errónea como variante de Mojácar, porque realmente no lo es. La va a abrir, o van a abrirla, en Semana Santa. El alcalde Francisco García ha informado que la obra ya está terminada y que solo falta colocar pantallas antirruido. También ha destacado que otra obra en el municipio, como es la de la Avenida París, está ya finalizándose tras varios meses, en una actuación que va a evitar que esa carretera, que esta vía, siga cediendo como lo ha hecho en los años pasados. Arboleda establece un canon de 3 euros mensuales en el recibo del agua a sus vecinos para poder renovar las redes de abastecimiento y también para poder conectar a Galasa a esos 400 vecinos de Arroyo Aceituno que ahora se sirven de agua mediante cubas. Y los Gallardos, decíamos que hablaríamos de este asunto y así lo vamos a hacer, saca concurso de limpieza de los edificios municipales, un contrato que asciende a casi 100.000 euros anuales, según publica el tablón municipal de anuncios. La portavoz socialista, María González, acusó recientemente al alcalde de mentir nuevamente en este asunto. ¿Por qué? Porque prometió a los vecinos cubrir las dos plazas vacantes por jubilación con la bolsa de empleo. Una bolsa de empleo que ahora ya no se necesita porque ese contrato de la limpieza municipal, de edificios municipales, se hará mediante una empresa privada. El alcalde de Cuevas, Antonio Fernández, ha asumido las competencias de urbanismo por la enfermedad del hasta ahora concejal titular, Antonio Márquez. Este ha renunciado a la competencia al no poder dedicar el tiempo que exige por una afección coronaria. Y por último, movilización en Villaricos este sábado para intentar salvar restos del puerto fenicio amenazados por la construcción de 24 viviendas. Una concentración que va a tener lugar a la 1 de la tarde en el castillo de Villaricos, que ha sido convocada por la Asociación Unidos por Varia y respaldada por 13 asociaciones ecologistas y de vecinos de toda la provincia. El lunes, Salomé del Moral nos podrá contar con muchos más detalles esta movilización, cómo se ha desarrollado esta movilización, esta concentración, porque asistirá a ella encabezando esa movilización. Así que sí que vamos a tener información de primera mano. Eso será el lunes.
Bueno, no era usted. Ayer estuvimos una hora hablando del tema, o sea que menuda información y la cantidad de datos que pudieron ustedes conocer aquí, porque siempre estamos pendientes de la actualidad informativa de nuestra comarca, pero también de nuestro patrimonio y de nuestra historia.
Correcto. Cerramos la información por hoy. La actualidad de Levante se va a tomar un respiro hasta el próximo lunes. Que el fin de semana les sea productivo, pero para descansar, ¿eh? Y disfruten de este fin de semana. Carguen energía. Les esperamos el lunes. Disfruten también del sol, de la familia y, por supuesto, de nuestra tierra, que bien lo merece.
Para descansar o irse de carnaval, que todavía queda algo, ¿eh?
Escucha, decimos de sol porque, según parece, según ha informado la EMET, vamos a disfrutar de un fin de semana, del primer fin de semana de este
con
invierno,
anticiclón,
que va a ser primaveral. Pero bueno, parece que el sol va a salir.
Bajan
que vamos
un poquito
a tener
las temperaturas.
Sí. Bueno, pero con solecito se llevan mejor, Maricarmen.
Y sin aire, sin aire, sin aire, sin ventoleras. Vamos a ver, disfruten hasta el lunes, adiós.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Durante su etapa como representante de comercio internacional del gobierno británico, un delito que en su forma más severa puede acarrear cadena perpetua. Según la prensa británica, ambos tendrían incluso negocios conjuntos en China. Aunque el FBI cerró el año pasado la investigación sobre Andrés, su arresto abre ahora una nueva oportunidad para interrogarle. El episodio ha creado una crisis sin precedentes para la monarquía británica. La última vez que se arrestó a un royal fue en el siglo XVII. La idea que más erosiona cualquier institución no es tanto el hecho inicial, sino la sospecha de encubrimiento. Al parecer, Isabel II hizo oídos sordos a todos los que avisaban de irregularidades sobre su hijo favorito. Entre los más críticos estaba el propio príncipe Carlos, que ahora como rey hereda un escándalo de inmensa magnitud que hace peligrar la corona.
Vamos con la polémica política de estas últimas horas en nuestro país, que tiene que ver con el idioma o con las contradicciones en el gobierno sobre este tema. Lo que sirve en unos sitios como argumento parece que no vale en otros casos. Hablamos de la enmienda del gobierno catalán de Salvador Illa al decreto de regularización de inmigrantes. El gobierno catalán quiere que los migrantes acrediten que saben catalán para poder renovar su permiso de residencia. Si recuerdan, el gobierno insistió en su momento en que el idioma no sería un requisito para la regularización.